Mirad, me manda un mensaje Faustino Catalina, aquí presente. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José
Luis. Un mensaje, no me dejarás por mentiroso, en el que me dices que hoy vas a comer dos huevos fritos con patatas.
Por supuesto, es un plato básico.
Que te has quedado más tranquilo después de escuchar en el mediodía que no eres riesgo alimentario.
Por supuesto que sí.
Pero antes te queda un ratito para hablarnos de vidas ejemplares.
Vamos a hablar, por supuesto, José Luis, y una vida ejemplar que tiene hoy fecha. Edith Stein es nuestro modelo de conversión del que hoy hablamos. Recordamos a quien, pese a haber pertenecido a una familia con fuertes raíces hebreas, se convirtió al catolicismo, sufrió el martirio en la cámara de gas en 1942. Es autora de muchísimas obras de espiritualidad, de filosofía, fue discípula de Husserl, uno de los pensadores más influyentes del pasado siglo XX.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a El Espejo. Se cuentan por millones las vidas que segó la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas en campos de concentración, donde los nazis recluían a cientos de miles de personas, tanto soldados como civiles, que cada día encerraban en una habitación y posteriormente gaseaban para después tirar los cadáveres a fosas comunes. Una de ellas, uno de esos cadáveres, fue Santa Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida como Edith Stein, doctora de la Iglesia, también copatrona de Europa. Sufrió gustosamente el martirio, por eso fue canonizada en 1998 por San Juan Pablo II. Era de familia hebrea practicante, pero cuando murió un amigo suyo se trasladó a vivir con su mujer, con una viuda ejemplar. Allí coincidió la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús y se convirtió al catolicismo. Años después, cuando enseñaba en el instituto, convivió con unas monjas de la orden dominica y poco después tomaría los hábitos. Ya dentro del convento escribió El ser finito y el ser eterno, una síntesis entre la filosofía de Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna. Las persecuciones a los judíos se recrudecieron. Viajó entonces a Holanda, donde escribió su segunda gran obra, La ciencia de la cruz, y justo antes de dar fin a este manuscrito, la policía alemana la detuvo y la condujo a los campos de concentración, donde murió en la cámara de gas hace hoy 75 años. Nunca es tarde y hoy es un buen día para recordar y para rescatar su vida y su pensamiento. Comenzamos, como siempre, El Espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada. Hoy con Mateo González. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos nuestros titulares de hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha rezado por las víctimas de los últimos ataques en Nigeria y en la República Centroafricana.
Ha hecho un enérgico llamamiento pidiendo el cese de la violencia en los lugares de culto durante la audiencia general de los miércoles. En su catequesis, el Papa ha reflexionado sobre el perdón divino como motor de la esperanza.
Un ataque a una misión cristiana de Bangas en la República Centroafricana ha dejado 50 muertos.
La situación en la zona se lleva complicando en las últimas semanas. El obispo Juan José Aguirre ha informado que se ha producido una matanza entre las diferentes milicias que luchan por controlar la zona. Ayer la misión de Gambo ha sido saqueada y los pertenecientes a un grupo minoritario de la guerrilla degollados.
Israel anuncia un nuevo descubrimiento.
Nuevas excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos romanos que podrían determinar dónde estaba situada la población bíblica de Bet Saida, uno de los lugares de las multiplicaciones de los panes y los peces y donde habrían nacido los apóstoles Andrés y Felipe.
Y las asociaciones eclesiales se suman al Día de los Pueblos Indígenas.
Esta jornada se celebra cada 9 de agosto y reivindica el respeto a los derechos humanos y a los territorios. En el mundo hay 370 millones de personas indígenas distribuidas en 70 países. Para Manos Unidas, los indígenas se enfrentan a la degradación del medio ambiente por los grandes proyectos económicos que arrasan sus territorios.
Muchas gracias, Mateo. Hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida llega el tiempo para la entrevista en El Espejo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Motero, sé libre. En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía espléndida. COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de la entrevista en El Espejo, donde vamos a recordar y vamos a conmemorar el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros. Por eso está con nosotros hoy Arsenio López Huerta. Nos introduce en el tema de hoy Mikey de Toro.
Sí, Faustino, te lo voy a presentar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, en Ciencias Empresariales por ICADE y diplomado en Ciencias Económicas y Comerciales por la Escuela Superior de París. Ha sido diputado provincial de Madrid, alcalde de Alcalá de Henares, director general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura, gobernador civil de León y delegado del gobierno en Castilla y León y en Madrid.
Nuestro invitado de hoy es alcalaíno de origen, de corazón y en ejercicio cada día. Arsenio López Huerta, bienvenido al Espejo de COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Estamos hablando y conmemorando el quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros, un 8 de noviembre de 1517 en Roa, en Burgos, y un buen momento para recuperar un personaje clave de nuestra historia, no sé si desconocido, poco reconocido o ambas cosas a la vez.
Pues mira, yo siempre he pensado que de Cisneros ha caído sobre él como una especie de manto negro en el que se resaltan algunos errores. Todos los grandes hombres cometen grandes aciertos y grandes errores. Pero estamos en presencia de un personaje singular, excepcional, de una enorme importancia para la historia, no solo de su tiempo, sino para la historia de España en general, y que yo creo que debe ser reivindicado por todos en aras a una cierta objetividad.
Es, por lo tanto, un momento de separar el grano de la paja en la vida y la obra de Cisneros de esa leyenda negra que tanto ha marcado su biografía y su historia, ¿no?
Sí, efectivamente, y además él es víctima precisamente también de esa leyenda negra por su cualidad, algunos años de inquisidor general, y la gente o muchos historiadores olvidan con frecuencia que fue un inquisidor general tolerante, de los más tolerantes de su época, mucho más que sus predecesores y sus sucesores, y que, bueno, pues se ve envuelto en esa interesada leyenda negra que los enemigos de España en los años más importantes de su imperio quisieron verter sobre nuestra historia y sobre nuestros personajes.
En el ámbito concreto ya de la política, tuvo que lidiar con situaciones complicadas de nuestra historia, con esos dos periodos como regente, pero no sé si con una visión ya clara de lo que iba a ser lo que ahora es el Estado moderno.
Sí, Cisneros es un reformador. Es un reformador dentro de la Iglesia, es un reformador que ve el alto grado de corrupción en la que vivían y sobrevivían muchos de sus prelados y muchos de sus sacerdotes, y él atisba, son los nuevos tiempos que corren por Europa. En el año 1517 es cuando Lutero fija sus famosas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, y él es consciente de que hay una renovación contra los excesos de la Iglesia, y precisamente por eso crea un instrumento fundamental para ello, que es la Universidad de Alcalá. Él además entiende también que el Estado debe estar dotado de estructuras que lo consoliden, como de un ejército. Es el primero que hace un ejército estable, es el primero que incorpora un arma tan poderosa como la artillería a las filas militares, es el primero que ve que nuestros enemigos en el norte de África había que tenerlos controlados para evitar los ataques que hacían al comercio castellano-aragonés en todo el Mediterráneo. Es decir, que su nombre, la Universidad de Alcalá es además una fábrica también de funcionarios, de expertos en técnicas de la administración. Él es un reformador en todos los aspectos, que tiene ya una idea clara de lo que debe ser el Estado moderno y una religión que se acomoda a los tiempos.
Y además que lo vivió desde su estado clerical, pues en dos etapas muy diferentes, sobre todo la segunda, cuando él no quería protagonismo, pero bueno, primero se hace franciscano, lo cual es un cambio radical en su vida.
Se hace franciscano y eremita, es decir, que él quiere una vuelta a la austeridad, una vuelta a lo que era una iglesia prístina y original, y es un hombre que incluso cuando Isabel le llama para que sea su confesor, la reina Isabel la Católica, él se niega inicialmente porque y impone ciertas condiciones, lo que indica mucho de su carácter. A la todopoderosa Isabel la Católica era difícil imponer las condiciones, ¿verdad? Y las condiciones que le impone, entre otras, es no vivir en palacio, sino solo acudir a él cuando fuera requerido por la reina para sus, digamos, afanes religiosos, ¿no? Es decir, que es un hombre de una austeridad sorprendente. Es su predecesor en el arzobispado de Toledo, el cardenal Mendoza, presumí y presentaba a sus 9 hijos naturales como estos son mis pecados. A Cineros no se le conoce ningún devaneo amoroso, ningún amante, ninguna querida. Es un hombre que vivió con una austeridad y con un rigor su vocación religiosa realmente admirable y sobre todo para la época, claro.
En un momento político, como decíamos hace un momento, muy difícil para la historia de España, pero que sin embargo pues se resolvió de la mejor manera posible.
Pues sí, fíjate, incluso una de las de los aspectos más importantes es que se habla mucho de Fray Bartolomé de las Casas y su acción meritoria con los indígenas americanos, pero lo que se recuerda poco es quien envía a Bartolomé de las Casas a América es Cisneros, quien le protege a Bartolomé de las Casas en la corte es Cisneros, quien consigue las disposiciones legales muy favorables al trato a los indígenas americanos de Isabel la Católica es Cisneros. Por lo tanto, es un hombre que incluso entiende también esa necesidad de que el Estado español, digamos, extendido al otro continente, se asiente sobre bases de justicia y de tolerancia, ¿no?
Hablábamos de la labor también de esa visión de la importancia de la educación para que una sociedad pueda progresar, por eso la Universidad de Alcalá, y por eso también algo que no pudo ver, pero que él creó, que fue la Biblia Políglota.
Así, la Biblia Políglota es un instrumento, es un elemento no solo religioso, sino bibliófilo de una excepcional importancia. Es una obra técnica maravillosa. Cisneros entiende que la imprenta es el nuevo instrumento para extender y expandir la cultura por el mundo. Es como la imprenta a mediados del siglo XVI, cuando Gutenberg la inventa, es como Internet hoy día, ¿no? Es el acceso a la cultura de multitud de gente, de una cultura que antes estaba limitada a las bibliotecas de los cenobios y de los monasterios, ¿no? Y él entiende que la Biblia es un instrumento fundamental para la formación de los religiosos y es así como construye un instrumento que tecnológica y bibliográficamente es de una importancia excepcional. Pero además en ese afán de Cisneros por la educación es uno de los primeros que entiende que hay que formar y educar a la mujer y por eso él crea el Colegio de Doncellas Pobres de Alcalá y el de Toledo, donde las doncellas que ingresaban en él para estudiar salían con una dote que las servía o para casarse, o para entrar en religión, en fin, para lo que ellas decidieran usarla. Y estamos hablando de 1508, estamos hablando de muy al principio del siglo XVI, cuando la educación de la mujer estaba limitadísima a aquellas nobles que tenían medios para sufragársela.
Y un dato quizá menos conocido, pero que queremos recordar aquí hoy, 1501 instituyó el cardenal Cisneros la obligatoriedad de la identificación de las personas con un apellido fijo, algo que eran hasta entonces desconocido, ¿no?
Sí, es el primero que obliga a que el apellido de la madre figure en su partida de bautismo. La partida de bautismo, los libros de bautismos, eran los equivalentes a los registros civiles en la actualidad, no era lo único que daba fe del nacimiento de una persona. Pues Cisneros obliga a todas las parroquias de su extensísima diócesis toledana que figure también el nombre de la madre y que figure un apellido fijo. En ese respeto que él sentía también por la mujer, es consciente de que debe incorporarse a esa cédula de identidad y de nacimiento de los niños.
Tenemos que ir terminando ya nuestra entrevista, pero podríamos, a modo de resumen, ¿qué sería lo principal a recordar ahora, cuando se cumplen esos 500 años de la muerte del cardenal Cisneros? ¿Qué es lo que nos puede servir mejor a esta sociedad del siglo XXI?
Pues estar en presencia de un hombre de Estado que entendió que la unión entre Castilla y el Reino de Aragón era fundamental para expandir y defender los intereses de España, que entendió la idea de reformar la Iglesia para evitar los abusos que a través de ella se cometían, que entendió la importancia de la educación de las personas y que fijó las estructuras de un Estado importante, y que si Carlos I o Carlos V, como vamos a llamarle, hubiera querido entrevistarse con él, hubiera querido hablar con él, seguramente nos hubiera ido mucho mejor. Y desde luego, olvidar o no olvidar, sino reducir a sus términos justos ese acontecimiento que tanto se le reprocha, de la quema de los Coranes en Granada, que fue un episodio pues anecdótico en su vida.
Arsenio López Huerta, gracias por atender hoy la llamada del Espejo de la cadena COPE y acercarnos al cardenal Cisneros. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Y abrimos ahora en el Espejo la página informativa con Mateo González. Saludos de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos la actualidad con una última hora.
Sí, la cadena de televisión norcoreana acaba de comunicar que se ha liberado al misionero canadiense Lim Jeong-soo, que se encontraba encarcelado en el país desde el año 2015, sufriendo una condena a trabajos forzados debido a que había cometido actos hostiles contra el país asiático.
Nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco ha rezado allí por las víctimas de los últimos ataques en Nigeria y en la República Centroafricana.
El Papa ha recordado de esta manera a las 11 personas asesinadas el domingo en una iglesia de Nigeria mientras participaba en la Eucaristía, y la difícil situación de la República Centroafricana. Además, en su catequesis semanal, el Papa ha presentado el perdón divino como motor de la esperanza. Desde Roma nos lo cuenta Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco centró su catequesis de este miércoles en el tema del perdón divino. Explicó que el perdón es el motor de la esperanza cristiana. Dijo que Cristo comparte los sufrimientos humanos y es compasivo con el hombre. Por eso murió en la cruz, para perdonar los pecados y para que el ser humano fuera auténticamente libre. Escuchamos al Santo Padre.
La cercanía del Señor hacia los descartados, especialmente hacia los pecadores, recibió las críticas de sus coetáneos, que lo tacharon de blasfemo por arrogarse el poder de perdonar pecados. Ante esta incomprensión, el Hijo de Dios murió en la cruz para perdonar nuestras faltas y para que podamos ser auténticamente libres.
Jesús abre los brazos a todos los pecadores, a los que da la posibilidad de la resurrección, aunque hayan acumulado muchos pecados o errores, aseguró el Papa. Por eso, Cristo no eligió a las mejores personas o a las menos pecadoras para fundar la Iglesia. Nos hace bien pensar que Dios no ha elegido como base principal para formar su Iglesia a personas que no se equivocaban nunca, dijo el Papa Francisco ante los peregrinos que un miércoles más llenaban el aula Pablo VI.
Gracias, Ángeles. Un nuevo ataque a una misión en Bangassou, en la República Centroafricana, ha dejado 50 muertos.
Sí, diferentes milicias se han ido sucediendo para controlar la zona, y ayer en la misión de Gambo ha sido saqueada y los pertenecientes a un grupo minoritario de la guerrilla degollados. El obispo de Bangassou, el comuniano español Juan José Aguirre, describía así la situación en Herrera en COPE.
Para comprenderlo, hace 4 años, cuando los Seleka, que son milicias musulmanas provenientes del Chad y provenientes, alimentados por los países del Golfo, llegaron a Centroáfrica y nos invadieron. Y ahora han nacido milicias llamadas anti-Balakas, que son milicias anti-musulmanas, que intentan luchar contra ellos para liberar el pueblo de la tierra centroafricana. Claro, los anti-Balakas son muchos, muy determinados y muy poco armados, y los otros, los Seleka, son menos, pero son muy bien armados del Chad y por los países del Golfo, con lo cual tienen todas las de ganar.
Y en Israel se ha anunciado un nuevo descubrimiento.
Son unas excavaciones arqueológicas que han sacado a la luz restos romanos que podrían determinar dónde estaba situada la población bíblica de Betsaida. Según los evangelios, esta pequeña aldea era el lugar en el que han nacido los hermanos Andrés y Felipe, y con el que tenía cierta relación el apóstol Pedro. Ha valorado el hallazgo en Herrera en COPE Francisco Barrado, director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén.
Entra dentro de los hallazgos que se están realizando últimamente, bueno, las investigaciones que se están realizando últimamente en esta zona del norte del lago de Galilea, que es la zona donde Jesús vivió. Se está recuperando, o se está reconociendo la importancia que tuvo esa zona en la época romana, donde Jesús vivió justo en estos momentos. Pues hay otra campaña muy importante en Magdala, esa zona de Betsaida, se está buscando datos que nos indiquen pues lugares donde Jesús vivió, donde sus discípulos estuvieron. Es esa zona.
Termina ya aquí nuestro tiempo del espejo, pero no termina el Mediodía Cope porque continúa con José Luis Pérez. José Luis, saludos de nuevo.
Hola, Faustino.